La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con Permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes escuchando su programa Con Permiso. Con ustedes, nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días, bendiciones.
Y buenos días, habla Consuelo Martínez.
Y amigos, hoy el tema que nos une para trabajarlo es los santos. Ya hablamos de los ángeles y ahora vamos a hablar de los santos, ya que nosotros, todos los seres humanos, estamos llamados a la santidad. Y los santos que están en los altares de nuestra iglesia, pues son como una ayuda de su ejemplo a seguir, ¿no? Porque lo que ellos hicieron, pues a veces para nosotros es imposible, pero Dios les concede un don. Y nosotros a veces nos encomendamos a ellos y les solicitamos favores. ¿Qué piensa usted, padre, de los santos?
Bueno, su ministerio es de pedir por nosotros, la intercesión. Todo poder viene de Dios. Tenemos que tener eso muy claro, que ellos son siervos del Señor y el único poder que tienen es de la intercesión y lo que el Señor les dé, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces la religiosidad en la gente, en la casa popular, vamos a decir religiosidad popular, malinterpreta la función o el ministerio de los santos, ¿verdad? Dios es Dios, no hay nadie sobre él, y es importante reconocer eso.
Sí, y nosotros, por ejemplo, tenemos imágenes como nosotros las interpretamos como los retratos de un ser querido que nos viene a ayudar, ¿no? Y nos encomendamos a ese santo. En la Iglesia Católica existe un santoral y cada día se celebra un santo, ¿no? Y yo creo que también, así como los ángeles teníamos un ángel asignado, pero también tenemos un santo en el día en que nacemos. Pero hay santos más generalizados, ¿no? Y, por ejemplo, en febrero se habla mucho de San Valentín y ya hay otro santo que es
San Gabriel de la Dolorosa,
sí,
que se celebra el 27 de febrero.
¿Nos quiere hablar de él, padre?
De San Gabriel de la Dolorosa. La biografía dice, nació en 1838 y provenía de una familia acaudalada. La infancia de este santo fue perfectamente ordinaria. Por el contrario, poseía un temperamento vehemente que no siempre sabía dominar y que además leía muchas novelas e iba con frecuencia al teatro. Tras la muerte de su hermana predilecta, el santo abrazó la vida religiosa a la edad de 17 años, ingresando a la congregación de los pasionistas. La vida de este santo se convirtió entonces en un extraordinario esfuerzo por alcanzar la perfección en las cosas pequeñas. Poseía un extraordinario espíritu de oración, de caridad a los pobres, de amor al prójimo, exacta observancia y un deseo constante de mortificarse más allá de sus fuerzas, junto con su absoluta docilidad a la obediencia. Luego sigue y dice la biografía: sin embargo, lo más sorprendente sobre este santo fue la alegría con que supo consumar el sacrificio. Cuando apenas llevaba 4 años en la religión, aparecieron los primeros síntomas de la tuberculosis, enfermedad que le impidió continuar con sus deberes de la vida comunitaria. La paciencia en la debilidad y los sufrimientos corporales y la total sumisión a las restricciones que los superiores le imponían se convirtieron en las principales características del santo. Murió el 27 de febrero de 1862. Supo llevar sus sufrimientos, su enfermedad, con paciencia y con obediencia o docilidad a la obediencia.
Pues es muy bonito toda su vida, ¿verdad? Es muy inspirada en el amor a Dios y en las virtudes, ¿verdad? Todas las virtudes.
Lo que Dios nos llama. Este santo es uno de los miembros del cuerpo místico, la Iglesia. Nosotros, miembros de este cuerpo místico que es Cristo, nosotros podemos agarrar fuerza y gracia a través del cuerpo místico por esta gente que sufre, esta gente que se entrega a la voluntad de Dios, esa gente que Dios utiliza en todo lo que participan de lo bueno de la creación, y todos nos ayudamos por eso. Ese es en la unión de la Iglesia. Cuando dice la Iglesia está enferma, quiere decir que hay mucha gente que está desconectada de la gracia de Dios. Y entonces el cuerpo místico sufre cuando hay desconexión de tantos, de tanta maldad, y hasta influye a mucha gente que no tienen pensamiento de maldad, pero por lo que lo que está pasando como hoy día, y Sassi y todo eso, y el sufrimiento de la gente y todo, se nos olvida la grandeza de nuestra creación a imagen y semejanza, que es el mismo espíritu y grandeza de Dios a quien pertenecemos. Todo lo que nosotros hacemos como miembros del cuerpo místico, nos ayudamos unos a los otros. Este gran santo contribuyó mucho para la santidad de muchos más.
Sí, la Iglesia lo designó como copatrón de la juventud católica italiana. Tenía 24 años cuando falleció. 24 años. Yo, apenas podemos decir, empezamos a vivir a esa edad, y él es cuando empezó, a los 20 años empezó.
Con la tuberculosis.
Sí, su enfermedad. Y se dio dócilmente a la obediencia, a la paciencia en sus sufrimientos corporales, y por eso ese ejemplo. Ahorita que empezamos, hablabas de esas fotos de nuestros familiares. Estos santos son parte de nuestra familia, porque todos somos parte del cuerpo místico. Y la Iglesia se compone de, vamos a decir, en tres partes. Está la Iglesia militante, que somos nosotros, que estamos en marcha hacia nuestra casa, que es el cielo. Está la Iglesia purgante, la que nuestros hermanos que murieron, que están en el purgatorio. Y luego la Iglesia triunfante. Entonces, todos somos miembros del cuerpo místico de Dios, somos miembros de la familia que es la Iglesia. Y estos santos son ejemplo a seguir. Y el poder que tienen es de pedir por nosotros. porque el poder viene de Dios.
Por eso nos encomendamos a ellos, ¿verdad? Por ejemplo, le pedimos una gracia o un favor o precisamente que se alivie la persona, ¿no? Como dijo usted que tenía, le había dado tuberculosis, sí. Como Santa Teresita de Lisieux, ¿no? La santa francesa, ¿no? También murió tan joven de tuberculosis.
Sí, y usualmente le pedimos a uno o a otro santo porque en su vida pasaron por lo que estamos pasando. O sea, como él fue joven, entonces es copatrón de la juventud, ¿verdad? Y así es como nos identificamos con ellos, porque en su vida sufrieron, pero supieron a través de la gracia de Dios ser fieles al llamado que nos hace el Señor, porque todos estamos llamados en nuestro bautismo a ser santos. Ese es el vamos a decir, el trabajo más importante de nuestra vida. Ser santos, no ser lo que quizás nosotros pensamos que es importante. Lo más importante es crecer en santidad.
En la práctica de todas las virtudes, ¿no?
Y eso nada más a través de la oración y de la gracia que nos da Dios. Y luego ya toda la gloria es para Dios.
Y también por el hecho de los tres estados de nosotros que vivimos en el mundo, todos los miembros de la iglesia, los difuntos, nuestros familiares que han muerto, y los que ya están glorificados, los santos que fueron canonizados y ya los consideramos que nos están haciendo tantos milagros porque están enfrente de Dios. Lo más importante para mí de que se murió mi esposo, yo tengo conversaciones con él porque yo creo que donde está él, puede él de alguna forma informarle a Dios que me ayude para sobrellevar mi vida, puesto que me quedé sin esposo y con la familia y él que era tan querendor con los niños y todo, cuando veo su vacío, que lo necesito tanto para poder que nuestra iglesia doméstica reciba toda la gracia que necesito, yo acudo a él porque está unido todavía a mí en el cuerpo místico de nuestro Señor.
Ay, qué bonito ejemplo, sí, ¿verdad? Qué bonito ejemplo, Consuelo. Pues sí, así es, ¿no? Y también otro santo muy importante en el mes de febrero, porque celebramos en el mes de febrero, celebramos el amor, ¿verdad? No nada más el miércoles de ceniza, también el amor, es San Valentín, ¿verdad? Que dicen que San Valentín, hay muchas historias acerca de San Valentín, padre. ¿Usted se sabe alguna?
Historias de San Valentín.
Historias del santo de San Valentín.
Sé que fue martirizado en el año 270, que lo vemos como patrón del amor conyugal entre esposos. Se celebra su fiesta en la primavera. Algo así.
Es el 14 de
febrero. El 14 de febrero. ¿No? Y ahora, pues, celebramos el Día del Amor y la Amistad. Pero lo triste es que a veces se nos olvida, pues, quién fue San Valentín, que fue un sacerdote, fue mártir en la iglesia. Y se nos olvida. A veces pensamos nada más, en lo que el mundo nos enseña de este día del amor y la amistad,
¿verdad? ¿Y de dónde vino esto, padre? ¿Qué conexión tiene San Valentín con el hecho de que celebramos el Día de la Amistad y todo eso? ¿De dónde viene todo esto?
Bueno, porque creo que está esa conexión entre el santo, el día que lo festejamos, y también la primavera, que es el tiempo donde todo vuelve a nacer, hay esperanza, hay más, hay vida,
y fecundidad.
Y creo que esa es la conexión. Y pues como dije, el mundo tomó algo que que nosotros como cristianos celebramos y ahora pues lo
se comercializa, ¿no?
Sí. Entonces, así es.
Bueno, yo sabía una leyenda de que San Valentín era un sacerdote que le llevaba esperanza en la cárcel a una persona en especial, y creo que era una mujer. Y entonces una vez no lo dejaron entrar, y entonces él le mandó un corazón a esa mujer diciendo que tuviera esperanza de que iba a salir, ¿no? Estaba condenada o algo, ¿no? Y él no quería que se deprimiera. Como sacerdote buscaba siempre la salvación de su alma. Y de ahí, en ese corazón decía, de tu Valentino, algo así. Uh-huh. Y por eso, ese es como una leyenda que yo leí en una tarjeta hace años, ¿verdad? No sé qué tan cierto sea, pero creo que es una de las celebraciones más bonitas que se celebra, como usted dice, con fecundidad, porque se celebra con flores y con dulces, ¿no? Uh-huh. Chocolates y dulces, no otro tipo de regalo. Pero hay muchas parejas que escogen ese día para casarse. Uh-huh. Y muchas parejas que se arreglan, que se comprometen, ¿no?
Tenemos que, no nada más, o sea, es importante celebrar el amor y la amistad, pero también recordar las virtudes que se vivieron en esa persona de San Valentín. La fe, la docilidad a la gracia de Dios, eso es lo que se nos olvida, ¿verdad? Nos enfocamos nada más en el amor entre parejas, pero nos olvidamos de este santo presbítero y mártir. Es como dije.
Y usted dice cuando fue mártir es que murió defendiendo la fe.
Sí, defendiendo la fe. Murió por la fe. Así es.
Y si se asimila la idea o el ejemplo, es bueno entre parejas, porque no se toma suficiente tiempo para darse la importancia uno al otro, cómo se necesitan, en qué forma, por milagro de Dios o por destino de Dios, fueron ellos quienes decidieron casarse, precisamente esa pareja vive junta, precisamente esa pareja le ha dado vida a sus hijos. Entonces, la idea de valorarse, de respetarse y demostrarse que son muy importantes para uno y otro. Mi esposo, aunque siempre le tenía que recordar a los muchachos, hoy es Valentine's Day, Daddy, nada, no le están mandando flores a Mother ni nada de eso. Y venía ya anoche con una flor toda, pero él llegaba con flor, Y entonces la idea queda de que a lo menos pensó en eso, de que sí era importante, no me quería ver fastidiada, entonces me traía algo para mostrarme que sí era importante para él. Y yo creo que entre parejas, pongamos seriamente a pensar que San Valentín debe de tomar una parte de su bondad, de su consideración y de todo el bien que hacía para que nosotros también hacer bien para uno y otro.
Sí, también, o sea, el santo nos tiene, como dije antes en algún otro programa, nos tiene que llevar a una relación más íntima con Dios y con su iglesia. Se habla de que al emperador Claudio II le dijo lo siguiente, si conociera, Señor, al don de Dios y quién es aquel a quien yo adoro y a quien sirvo, os tendréis por feliz en reconocer a tan soberano dueño, y detestando el culto que ciegamente rindes a los demonios, adoraríais como yo al solo Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y de todo cuanto se contiene en este vasto universo, juntamente con su único Hijo Jesucristo, redentor de todos los mortales, igual en todo a su Padre. Gran Señor, a la benignidad de este único supremo numen debéis el ser que tenéis y el imperio que gocéis. Él solo os puede hacer feliz a vos y a todos vuestros vasallos. Entonces le estaba diciendo al emperador, deja de perseguir, sí, y sigue a este Dios, al Dios verdadero, y deja de darle culto a estos demonios. Y pues por eso murió por la fe, murió defendiendo la fe.
No le gustó algo.
Pues no, ¿a quién le gusta que nos digan que estamos equivocados? Y mucho menos a un emperador que estaba acostumbrado a hacer y deshacer.
Pues, pero es porque estaba dentro del reino material, ¿no?
Sí. Y a veces, ¿no?, por eso se nos olvida. O sea, uh-huh, nos quedamos tan enfocados en lo que existe en el mundo que, uh-huh, se nos olvida que este no es nuestro hogar, que vamos de pasada, como se dice.
Somos peregrinos de la tierra.
Sí.
Y se refirió al amor de Cristo, lo que hizo Cristo por nosotros, su amor profundo de morir por nosotros. Y eso es la clase de amor que nosotros hemos de practicar, que vivir nuestra vida para hacer el bien y sentirnos especiales, muy muy especiales ante los ojos de Dios.
Y el amor a Dios nos llama a crecer también en reconocimiento de nuestros hermanos que sufren. Porque muchas veces podemos decir que amamos a Dios, es un amor, vamos a decir, del hombre hacia Dios, pero luego se nos olvida que también tenemos que amarnos los unos a los otros. Casi como vemos en la cruz, o sea, la cruz...
Como Él nos amó.
Sí,
sí, pues.
La cruz es un recordatorio del amor que tiene Dios con nosotros y que nos llama a nosotros a amarnos los unos a los otros. Ese es el amor perfecto. Y a veces se nos olvida lastimosamente, especialmente en este día de San Valentín, donde tenemos que recordar que este santo murió defendiendo la fe, enseñándonos o dándonos el ejemplo del amor ideal que primero, o sea, nos da Dios a nosotros y luego nos invita a compartirlo con los demás. Así es.
Exactamente, sí.
Pues en los mandamientos se resumen, al final dice, solo un mandato os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Y creo que en realidad, si amáramos a nuestros congéneres de la misma manera que deberíamos amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque a veces eso es la falta de conciencia, pues no habría pecados, Padre.
No, pues sí, todo sería bonito, pero es que no nos dejamos llevar por la gracia del Señor. Y es lo importante, que si yo nunca voy a poder amar a mi prójimo o a mi enemigo, si no primero estoy en oración para recibir la gracia de Dios. Y es a través de la gracia de Dios que hago lo que no puedo yo solo. A través de la gracia de Dios puedo amar a mis enemigos. Y eso... a través de la oración y obviamente de la Eucaristía, el culto.
Y esto es lo que celebramos en la iglesia. Decimos, ¿por qué tenemos el crucifijo en el altar principal? ¿Y por qué? Si Él ya resucitó y todo. Y lo que pasa es, primero el amor, vivir el amor, siempre el amor, para llegar a la eternidad amando. Entonces, siempre viendo ese crucifijo, sabemos qué es el amor, la historia del amor, murió por amor. Entonces nosotros somos redimidos por ese amor y que nosotros tenemos que desvivir ese amor. Y eso es cada uno de nosotros hacia, seguimos trabajando para la santidad, amando.
Sí, así es como vivieron los santos y así murieron, amando a Dios y a su prójimo. Y es lo que la Iglesia siempre nos ha llamado, nos ha invitado a ese amor. Pero más que nada, este año, el año de la misericordia de Dios, es importante reconocer que el Señor nos sigue llamando a ese amor.
No, y creo que la Iglesia precisamente está haciendo el trabajo de esa misericordia, de ese amor, poniéndola un poquito más fácil para todos nosotros, prometiéndonos indulgencias, abriéndonos sus puertas para que regresemos, ¿verdad? Haciendo una reconciliación con la confesión, ¿verdad? Con llegar y admitir nuestras faltas, nuestros errores, nuestras ofensas a Dios, conscientes o inconscientes, nuestras ofensas a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos y a nuestros enemigos.
Sí, es que cuando pecamos, no es solamente contra Dios, sino contra el cuerpo místico de Dios. El sacramento de la confesión, parte de su historia es que empezó con los monjes, ¿verdad? Y lo que hacían es que si un monje pecaba de alguna manera, iba enfrente de toda la comunidad. Bueno, ya no lo hacemos así. El sacerdote está ahí en representación de la comunidad y en persona Cristo, en la persona de Cristo Jesús. Y le pedimos perdón a Dios y a la comunidad. Pero siempre, siempre está sobre todas las cosas el amor y la misericordia de Dios. Y creo que esto es lo que los santos, más que nada, nos dan ejemplo de cómo vivieron ese amor y esa misericordia con los que lo rodeaban, sus prójimos.
Bueno, pues continuaremos hablando de los santos, Padre, en otros programas, ¿verdad? Que no nada más son santos, como dijo una vez una muchacha. El San Judas, pues creo que tiene un hospital. No, San Judas no tiene el hospital, ¿verdad? Es la inspiración del hospital porque es el santo de los imposibles. Nos despedimos de ustedes, amigos.
Y muchas bendiciones a todos.
Y me despido también de ustedes, Consuelo Martínez. Gracias por escuchar.
Hasta la próxima semana. Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.